Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la República Islámica de Irán. Nancy Lo y Mohammad Ostad Bali estamos a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de Camino hacia la luz. Queridos amigos, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 12 de la Sura del Creador.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
No son iguales las dos grandes masas de agua, una potable, dulce, agradable de beber, otra salobre, amarga. Pero de cada una coméis una carne fresca y obtenéis adornos que os ponéis. Y ves que las naves las surcan, para que busquéis su favor. Quizás así seáis agradecido.
Si recuerdan, en el último programa de esta serie, hablamos sobre los poderes del Creador Todopoderoso, el Sabio, que creó este maravilloso universo e hizo de la humanidad lo mejor de la creación al otorgarles el don del intelecto y el poder del habla. La ley que ahora recitamos se refiere a uno de los signos más manifiestos de Dios, es decir, los cuerpos de agua que son de dos tipos, ya sean salados y salinos o dulces y potables. Pero en ambos casos, Dios ha provisto alimentos frescos y ornamentos para los seres humanos en forma de variedades de peces y perlas que surgen de las conchas marinas. En esta ley se ha mencionado tres beneficios de los abundantes, beneficios de los mares y los océanos, es decir, los alimentos, los medios de adorno y el tema del transporte. Sabemos que los mares son de una fuente importante de alimentos del hombre. Y cada año se extraen millones de toneladas de pescado fresco para el consumo humano. Dios Todopoderoso ha organizado un programa perfecto en este sentido para que los hombres puedan disfrutar de esta gran bendición. Diferentes tipos de ornamentos, tales como conchas, perlas y corales, se extraen de los mares. El énfasis del Sagrado Corán en este tema es señalar que, al contrario de los animales, el ser humano es multidimensional y aprecia la belleza en el mundo de la creación. En cuanto al tema del transporte, que es uno de los aspectos más importantes de la civilización humana, incluida la vida social, los mares y océanos, que cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra, son una fuente de bendición para la humanidad. La cantidad de mercancías que se transportan en el mar y el número de pasajeros que viajan de un lugar a otro son tan grandes que no se puede comparar con ningún otro medio de transporte. Por supuesto, los beneficios de los mares no se limitan a lo que se dijo en esta aleya. La formación de nubes, las lluvias y las sustancias que derivan de los mares para la industria se encuentran entre otros de los innumerables favores divinos, por lo cual debemos estar agradecidos con Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, mares y los océanos son una de las fuentes importantes de obtención de alimentos que Dios ha provisto a los humanos de forma gratuita, pero por supuesto con el trabajo adecuado. Segundo, el curso de la vida humana, como los grandes cuerpos de agua, a veces es dulce y a veces salado y amargo. Y tercero, el mar también produce objetos ornamentales como perlas, corales y etc.
Ahora escucharemos la ley 13 de la sura El Creador.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
Hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Ese es Alá, vuestro Señor. Suyo es el dominio. Los que invocáis, en lugar de invocarle a Él, no pueden lo más mínimo.
Esta ley ya se refiere a otra señal de la naturaleza que determina el día y la noche, cuando la Tierra esférica, girando en su órbita, giraba alrededor del Sol, de modo que todos los habitantes pueden disfrutar tanto de la luz como de la oscuridad, que son parte esencial de la vida. La ley ya se refiere al funcionamiento ordenado de los cuerpos celestes, incluida la Tierra, el Sol y la Luna. Este funcionamiento ordenado determina las cuatro estaciones del año, el crecimiento de las plantas, los árboles y otras formas de vegetación que proporcionan a los seres humanos frutas, verduras, flores para la fragancia y la decoración. Esto es todo indicativo del poder infinito y la sabiduría de Dios Todopoderoso. En la oscuridad de la noche, la luna, como un gran espejo, refleja la luz y en ausencia de la luz solar, no permite que la oscuridad absoluta engulla la tierra, de modo que los viajeros, ya sea en la tierra o el mar, trazan sus caminos. Por supuesto, la humanidad no debe cometer el error fatal de caer en el politeísmo y adorar cuerpos celestes o fenómenos de la naturaleza, todos los cuales tienen una vida específica y perecerán, incluyendo el sol tórrido, la luna luminosa y las estrellas centellantes. La esencia de la leya es el monoteísmo, junto con la justicia divina y los favores. Es una advertencia para los politeístas de que ninguna persona u objeto posee un poder absoluto aparte de Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, las leyes de la naturaleza se basan en la voluntad divina y nada sucede sin el mandamiento del Dios único. Segundo, el ciclo ordenado de día y de noche y las estaciones del año no es algo accidental, sino que indica el propósito de la creación y la sabiduría de Dios. Tercero, el universo entero funciona de manera ordenada y tiene un periodo específico de vida que terminará según voluntad divina. Y cuarto, solo el Creador único es digno de adoración y junto a él nadie más, ya que ninguno tiene existencia independiente o poder propio. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Síntesis.
¿Qué es el cambio climático?
Right now, we're facing a man-made disaster.
Ahora estamos frente a un desastre a escala mundial provocado por el hombre. Nuestra mayor amenaza en miles de años, el cambio climático. Si no actuamos, el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural estarán a la vuelta de la esquina.
El cambio climático, tal y como lo explican los científicos, implica variaciones de las temperaturas y los patrones climáticos a largo plazo. Tales variaciones y cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las fluctuaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las devastadoras actividades humanas han sido el principal causante de este desastre, debido particularmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y, por consiguiente, elevando las temperaturas. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, por mencionar algunos. En 1994 se dio inicio a la COP, la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que se reúnen más de 190 países, incluyendo a los miembros de la Unión Europea. No obstante, sus esfuerzos durante todos estos años no han dado frutos. La última década, es decir, entre los años 2011 y 2020, ha sido la más cálida jamás registrada, y las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran ya en su nivel más elevado en 2 millones de años.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Humanity has a choice.
La humanidad tiene una opción: cooperar o perecer. ¿Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo?
Ahora, en pleno 2022 y en la versión número 27 de la COP, que se celebró en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh en el mes de noviembre, los líderes y delegados participantes en el evento reconocieron el fracaso de las reuniones políticas y medidas anteriores para impulsar la acción climática global. Las tacharon de inútiles.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Global temperatures keep rising.
Las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible. Estamos en una carretera al infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Gustavo Petro, presidente de Colombia.
El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática.
Según muestran los informes, América Latina y el Caribe representan una de las regiones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático, a las amenazas de la sequía, la pérdida de biodiversidad o los fenómenos meteorológicos extremos. Se suman una serie de condiciones sociales que complican su adaptación a la crisis climática. Para América Latina, gran parte de los retos están en reducir la vulnerabilidad de las comunidades y acabar con la desigualdad.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos.
Gracias. Para los líderes latinoamericanos que participaron en la COP27, el tema protagónico ha sido la protección a la Amazonía, insistiendo en que el combate climático debe pasar obligatoriamente por allí, donde la deforestación sigue registrando récords históricos, devorando una selva que es el pulmón del planeta.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de cuatro existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial.
En su intervención en la cumbre, el presidente venezolano Nicolás Maduro responsabilizó al capitalismo de la actual crisis climática mundial y aseguró que el desequilibrio y la crisis ambiental son equiparables a las condiciones de desigualdad que los países desarrollados han implantado.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Ciertamente la civilización humana es responsable de esta grave afectación que hoy vive el planeta. Sin embargo, esta afirmación es incompleta y pecaría de hipócrita si no se detalla que esa civilización es profundamente desigual. Está compuesta por países que llevan dos siglos explotando indiscriminadamente los recursos naturales del planeta, mientras otros apenas tienen que cómo alimentarse y persisten bajo un modo de producción preindustrial. La desigualdad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también condenó el daño irreparable para la humanidad que está teniendo lugar en el Amazonas y abogó por la protección de esta zona natural tan importante para el planeta.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Es necesario en esta cumbre llegar a acuerdos de acción reales y efectivos de cara al problema estructural, pero también debemos diseñar ya mismo una agenda concreta para proteger a las poblaciones vulnerables del planeta.
Otro líder latinoamericano que animó la COP27 con su participación fue el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El líder latinoamericano confirmó al mundo que su país, el mayor custodio de la selva amazónica, regresará a la senda de la lucha contra el cambio climático tras 4 años de un gobierno desastroso que sumió al gigante latinoamericano en el negacionismo climático, refiriéndose así al mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil.
No hay seguridad climática para el mundo.
No hay seguridad climática para el mundo sin una Amazonía protegida. El resultado de las elecciones brasileñas no solo pide paz y bienestar para el pueblo brasileño, sino también la supervivencia de la Amazonía y, por lo tanto, la supervivencia de nuestro planeta.
En su discurso, el de mayor calado en esta cita internacional, el líder izquierdista prometió que detendrá la deforestación ilegal y colocará a la nación más grande y poblada de América Latina a la vanguardia del liderazgo climático.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil.
Precisamos con urgencia.
Necesitamos con urgencia mecanismos financieros para remediar las pérdidas y daños causados por el cambio climático. No podemos proteger más este debate. Necesitamos enfrentar la realidad de países en los que la integridad de sus territorios se ve amenazada.
Por otra parte, Lula da Silva subrayó que existe una deuda histórica con los pueblos originarios que necesita ser subsanada. Cuestionó que la mayor amenaza para la humanidad es la desigualdad y prometió luchar contra el racismo, la pobreza y frente a los que atentan contra el medio ambiente. Además, propuso organizar la Conferencia del Clima de la ONU de 2025 en la Amazonía brasileña, a la vez que anunció la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios. Detrás de la razón.
Desde el año 1977, los 29 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino tras una iniciativa de Naciones Unidas. Esto motivado a que fue justamente un 29 de noviembre, pero de 1947, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la resolución de la partición, bajo la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Una fecha que además recuerda que los derechos para con los palestinos no han sido cumplidos y, por el contrario, se siguen violando con el paso del tiempo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El 29 de noviembre del año 1947, la naciente Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, discutió un plan de partición y adoptó la resolución 181, por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. El plan proponía la creación de dos estados separados, uno árabe y uno judío, con Al-Quds Jerusalén administrada por un Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU. Es a partir de entonces cuando comenzaron los problemas del pueblo palestino. Los sionistas, haciendo valer esa resolución, decidieron anunciar el 14 de mayo de 1948 la creación del Estado judío, llamado Israel, sobre los terrenos usurpados a los palestinos, con la venia de las potencias internacionales. Siete décadas después, más de medio millón de israelíes viven en decenas de asentamientos construidos ilegalmente en los territorios ocupados palestinos. El régimen de Israel, ignorando todas sus obligaciones, sigue con sus políticas expansionistas y de represión, mientras los palestinos, desde hace décadas, demandan sus derechos. El 29 de noviembre de 1977, la ONU celebró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino para supuestamente solidarizarse con los palestinos y apoyar su causa. En esta misma línea, este martes el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina volvió a destacar la responsabilidad de la comunidad internacional de aumentar esfuerzos para poner fin a más de 70 años de injusticia.
La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de cada año como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino le recuerda una vez más la responsabilidad histórica que recae sobre ella y todas las instituciones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional de la necesidad de apoyar al pueblo palestino en su lucha por el fin de la ocupación y su derecho al retorno y a la libre determinación.
Mediante un comunicado, Hamas también hizo énfasis en que la unidad es la clave para afrontar la ocupación y conseguir su desaparición final.
La tierra histórica de Palestina, desde su río hasta su mar, es tierra netamente palestina, y en el corazón de ella está Al-Quds y la bendita mezquita de Al-Aqsa. No hay en ella legitimidad ni soberanía para la ocupación sionista usurpadora, y la responsabilidad de la liberación integral de esta tierra no es solo una responsabilidad palestina, sino más bien una responsabilidad que comparten las naciones árabes e islámicas y el pueblo libre del mundo para poner fin a la ocupación subyugante más larga y peligrosa.
Finalmente pidió al pueblo palestino aumentar la resistencia frente a la ocupación y sus proyectos de judaización y de asentamiento en el camino hacia la liberación, el retorno y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Al-Quds como su capital.
Allí nuestro paquete informativo y pues lo simbólico y la realidad de lo que se conmemora a la fecha y cada uno de los 29 de noviembre. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar a nuestros analistas de inmediato. Hoy va a estar con nosotros Majid Dipsi, periodista, analista internacional desde la capital de España, Madrid. Y también nos acompaña desde Santiago de Chile, Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Majid, gusto saludarle, ¿cómo está?
Bien, bien, buenas tardes.
Y Pablo, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón, ¿qué tal?
Gracias, Dani. Un gran saludo.
Bueno, allí lo veíamos. Para recapitular, 45 años han pasado desde que se instituyera esta fecha del Día Internacional de la Solidaridad con Palestina a raíz de esa resolución 131 del 47 que, recordemos, contempló la formación de dos estados, uno judío y uno árabe, con pues Jerusalén Al-Quds como un corpus separatum. Yo quiero iniciar con usted, Majid. Tras todos estos años, ¿no?, la causa palestina sigue siendo un tema pendiente, bien lo sabemos, pero quizás ¿qué ha cambiado en el panorama?
Vamos a ver, yo creo que a tenor de lo que realmente, o a la vista de lo que estamos asistiendo hoy en día con el cambio acelerado de la correlación de fuerza y en el cambio de la geoestrategia internacional, que el mundo está encaminado de forma muy rápida hacia el nuevo orden internacional multipolar, en donde el imperialismo que sostiene a Israel, al Estado sionista y a su entidad de la apartheid, están cosechando fracaso tras otro fracaso. Hoy en día estamos asistiendo en este contexto a que el pueblo palestino de nuevo empieza a retomar su causa de forma directa a través de protagonizar esta nueva intifada que está realmente trayendo de cabeza a las fuerzas de ocupación israelíes. El día de hoy han asesinado impunemente a cuatro nuevos jóvenes palestinos, pero esto no, lejos de, digamos, de hacerle desistir al pueblo palestino, lo que les hace, digamos, más ánimo para seguir luchando, coincidiendo con este día, el Día Internacional de Palestina, que la causa palestina está presente y que el pueblo palestino va a seguir luchando hasta la emancipación y lograr su derecho a la autodeterminación y crear su Estado en toda Palestina, como dijisteis en el informe, del mar hasta el río, y con Jerusalén como capital, y el derecho de retorno de todos los palestinos y sus descendientes a la tierra de sus padres y sus abuelos.
A ver, Pablo, contrasto contigo esta misma interrogante porque, bueno, en evidencia tenemos lo que ha sucedido, y si bien es cierto que las violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino por parte de la entidad sionista se han
pues agravado mucho más. Por ahí algunos articulistas, algunos medios hablan de que a pesar de estas fechas y estas conmemoraciones, la causa se ha venido olvidando o ha venido dejando de estar menos presente en comparación a aquellos años. Entonces, por eso me gustaría conocer de tu análisis una semblanza sobre esa diferencia o qué tanto ha cambiado cuando vimos que en el 77 se instauró este día en particular internacional por la solidaridad palestina a la fecha, al 2022.
Bueno, lo primero, Dani, es dar cuenta que ese 29 de noviembre del año 77, 30 años después de la resolución 181, corresponde más bien, creo, a una crisis de conciencia de las Naciones Unidas en virtud de lo que significó la resolución 181. La resolución 181 nunca fue una exigencia, ni significó una obligación, sino que la propia letra de la resolución hablaba de recomendar la partición. Y recomendar nunca es exigible, más bien en virtud de aquella comisión especial que se creó ad hoc para poder entregar un informe que fue el que se discutió en las Naciones Unidas y saca la resolución 181, lo que se hizo fue recomendar, y bajo esa premisa, lo que hace Israel, ni siquiera Israel no existía en ese momento, lo que hace el sionismo previo al 14 de mayo del año 1948 es ejecutar una política de lobby, de grupos de presión destinados a que esa resolución fuese tomada como una especie de mandato. El 14 de mayo del año 48, cuando los colonos sionistas, previo a la partida, al fin del mandato británico sobre Palestina, se ejecutara, declaran una independencia bastante falsaria, porque la independencia se declara en virtud de ciertas condiciones. ¿Qué condiciones tenían unos colonos respecto a declarar independencia? Por tanto, pasan 30 años y con ello pasa el año 1967, que significó la ocupación de Gaza, la ocupación de Cisjordania. Y por tanto, la Nación Unida comienza a considerar que efectivamente nos encontrábamos ante un régimen absolutamente de apartheid y de segregación, así establecido en una resolución del año 75 de la propia ONU, que establece la similitud entre el apartheid sudafricano y el sionismo. Por tanto, había mucha fuerza política para declarar al sionismo como segregacionista, como apartheid, y por tanto establecer el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Muchos años pasaron respecto a la visibilidad de la causa palestina, una visibilidad que empieza a decaer, no por el apoyo, no por la caída en el apoyo al pueblo palestino, sino porque se empieza a invisibilizar la causa palestina, los derechos palestinos. Se le empieza a dar relevancia a toda la política de Hasbara, de relaciones públicas del sionismo, que tiene enorme poder mediático en los países occidentales. Por tanto, se da una conjunción entre invisibilización, empezar a sacar a relucir todo lo que significaba el sionismo y toda una política de relaciones públicas, pero creo que más que nunca la causa palestina está presente, y puede sonar anecdótico, pero el Mundial de Qatar es una muestra evidente que todo ese esfuerzo de relaciones públicas del sionismo se cae cuando en un mundial de estas características los propios asistentes al mundial lo que dicen es: Israel no existe, lo que existe es Palestina. Y por tanto se genera una visibilidad mayor. Se necesitan hechos, hitos, elementos que permitan visibilizar aún más la causa palestina. La intifada del año 88, la segunda intifada, las guerras de agresión contra Gaza, que significaron indudablemente una profunda crítica y denuncia a los crímenes del sionismo. Pero la causa palestina está más presente que nunca, Dani.
La idea allí bastante clara, y vaya, como bien dices, que un mundial de estas características, pues de la FIFA, sirve para precisamente poner de contexto y visibilizar lo que otros intentan invisibilizar. Ahora, Majid, fíjate, el hecho de que sigue esta fecha y este día especial conmemorándose como el Día Internacional de la Solidaridad, ¿no?, con la causa palestina, nos deja en evidencia la operatividad, la inoperatividad del derecho internacional cuando de Israel se trata.
Vamos a ver, yo soy jurista y especialista en derecho internacional y por eso vuelvo a decir que, como dijo el compañero, las Naciones Unidas, o la que se llama hoy la Asamblea y el Consejo de Seguridad, en vez de ser la solución, han sido parte del problema. Y este problema que venían arrastrando desde la sociedad de las naciones desaparecidas después de la Primera Guerra Mundial. La sociedad de las naciones impuso el mandato británico, es decir, legitimó el colonialismo. El colonialismo es el que da pie a la ejecución del proyecto sionista en Palestina. Es así. Y por lo tanto, las Naciones Unidas, para salirse un poco al paso de aquello, pues, y no encontraban solución, porque acaban de salir de una Segunda Guerra Mundial que cobró más de 60 millones de víctimas, el colonialismo estaba afectado y, por lo tanto, quería dar cierta credibilidad, sobre todo a partir de la ocupación nazi de Francia y otros territorios europeos, querían dar derecho a la autodeterminación de los pueblos europeos que han sido colonizados. En este contexto han querido dejar, digamos, a cierta independencia de los países, pero sin tocar el tema de Palestina. Palestina tenía que ser un Estado para los israelíes. El sionismo aprovechó el momento. Aprovechó nunca porque estaban entrenados por los ingleses y por los americanos y por los franceses para, de alguna forma, unilateralmente declararse el Estado sobre el 78% de Palestina. La resolución 181 fue, más que nada, una resolución, entre comillas, salomónica, injusta para con el pueblo palestino. Porque yo en ningún momento admito que se dé mi tierra a colonos que proceden de los cuatro confines de la tierra. Uh-huh. Por lo tanto, las Naciones Unidas, de repente, se le despierta la conciencia y vamos a ver cómo salimos al paso de esto. Establecen la resolución 181. Dime en qué momento las Naciones Unidas han sabido aplicar sus resoluciones. En ningún momento. Y siempre al contrario, ha sido cómplice en no cumplir por parte de Israel de todas las condenas y todas las resoluciones que son centenares. Esta es la realidad. Por eso, como dijo el compañero, lo de Qatar ha sido una manifestación. Palestina ha ganado 1-0 en este sentido, porque el Día Internacional de Palestina, el 29 de noviembre, es una fecha moral, más que nada, porque los occidentales se pretenden, lo que se llama la comunidad internacional, pretenden a través de la celebración de este día, lejos de, digamos, de aplicar el derecho, lo que querían hacer, contenerle o entretenerle al pueblo palestino para que al día siguiente Israel siga matando. Esta es la realidad.
Bueno, pero aun cuando esa resolución, y como bien indica Pablo y tú mismo, Majid, no era vinculante, y voy contigo, Pablo, hemos visto que hasta la fecha, desde el seno de la ONU e incluso el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, pues se sigue haciendo alusión a la llamada solución de dos estados, ¿no? En definitiva, cuéntanos un poco sobre esto, porque, bueno, podría interpretarse que, en principio, y esto es una solución o una alternativa ya obsoleta, y más cuando Palestina ha sido muy clara en el camino y sigue demandando, pues, su histórico derecho a retornar a sus tierras libres de ocupación total, es decir, no acepta esa posibilidad de dos estados.
Bueno, el tema que traje a colación, Dan, indudablemente, y en mi caso particular me permite una afirmación de inmediato, ¿no? Y hablar de una política de los dos estados es una ficción. Es una ficción, primero, por lo que significó la resolución 181, que tuvo un acompañamiento que se llamó el Plan Dalet, ¿no? El Plan Dalet fue un plan sionista previo a la resolución 181, que lo que establecía era no dar paso a un Estado palestino, impedir un Estado palestino, expulsar a los palestinos, que es lo que genera al Nakba, ¿no? El año 67 se ocupa la franja de Gaza y se ocupa Cisjordania. El año 91 comienza lo que se llama la Conferencia de Madrid y posteriormente el año 93 el llamado Acuerdo de Oslo. Un acuerdo que significó simplemente una traición al pueblo palestino porque establecía que al cabo de 5 años se debía contar con un Estado palestino. Más aún, no hay Estado palestino, hay más colonos sionistas en territorio de Cisjordania, hay un muro que divide a Cisjordania, a sus pueblos, sus aldeas, hay un muro que está rodeando a la franja de Gaza, sin contar que desde el año 2006 a la fecha, la franja de Gaza es un enorme campo de concentración que no se puede entrar ni salir si no se cuenta con el beneplácito del ocupante. Por tanto, hablar de dos estados, cuando tú tienes 650.000 habitantes colonos, de los más extremistas de la sociedad israelí, es simplemente una fantasía. ¿Cómo vas a sacar a 650.000 colonos? Ariel Sharon, en su momento ministro de Defensa, posteriormente primer ministro, sostuvo: hay que llenar de colonos Cisjordania, porque en el momento que se discuta sobre la posibilidad de un Estado palestino, se haga imposible sacar a esos colonos. Y eso es lo que está pasando. 300.000 colonos que rodean al Quds, otros 350.000 que rodean al Jalil, que rodean las otras ciudades y pueblos importantes de Cisjordania. ¿Cómo hablar de la política de los dos estados cuando ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina es capaz de controlar el territorio que se supone administra y que tiene coordinaciones de seguridad con el invasor, con el ocupante? No es posible hablar de un Estado palestino posible bajo las actuales circunstancias y con el patrocinio de unas Naciones Unidas que simplemente ha ido cediendo año tras año a las políticas de ocupación y colonización. Hablar de dos estados hoy es simplemente una fantasía.
A ver, Majid, los movimientos de la resistencia palestina sostienen y reiteran pues que es precisamente la resistencia la única solución para la liberación de los territorios palestinos de la ocupación israelí. Pero a tu consideración, y ya para ir concluyendo, ¿debe esa resistencia cambiar de estrategia o aplicar algún plan de acción específico para quizás lograr, ¿no?, la solución del retorno a sus tierras? ¿Cómo la ves el día de hoy?
Lamentablemente decirte que no hay una postura unánime. Quizás a nivel popular, hoy lo estamos demostrando en la tercera intifada actual que está llevando la juventud. Los que se llaman las guardias de los leones o grupos que están alzados en armas en Nablus, en Hebrón, en Jenin, que están formados por militantes de las distintas organizaciones independientemente de sus signas, quizás contradicen la propia dinámica que la dirección oficial de la OLP y la Autoridad Nacional Palestina apostaba desde 1991 y luego a partir de los acuerdos de Oslo de 1993. Aún siguen estos apostando de que podríamos negociar con Israel una paz. Con Israel no se puede, como dijo el compañero, no se puede negociar con un Estado colono de apartheid. Un Estado, una solución. Primero, por injusto, y segundo, por las condiciones de este Estado como base delantera del imperialismo en la región. Este Estado está calificado hasta por Human Rights Watch y por Amnistía Internacional recientemente como Estado del apartheid. Desde el punto de vista del derecho, si tú consideras a esto un Estado del apartheid como fue Sudáfrica, entonces ese Estado no tiene cabida en la comunidad internacional. Por lo tanto, habría que combatirlo como Estado. Estamos hablando de Estado, no estamos hablando de gente. Por lo tanto, como entidad agresiva de apartheid, del colonialismo, no hay posibilidad, no hay lenguaje de convivir. La mayoría de las organizaciones palestinas, afortunadamente, están encaminadas hacia la creación de un frente amplio de resistencia con todas estas formas a su alcance. Y esto es el cambio que nosotros, quizás a partir de la resolución de la guerra de Saif al-Quds hace un año, en donde por primera vez nuestro pueblo en todo el territorio palestino y en la diáspora está unido como un solo hombre. Esta es la realidad
que tenía que seguir Israel, hoy está en una crisis existencial real, que se lo manifiesta, digamos, o lo refleja la propia, digamos, radicalización de la sociedad israelí hacia un fascismo inigualable a nivel histórico.
Allí seguiremos de cerca la causa palestina y los acontecimientos que vengan de aquí en más. Les quiero agradecer a ambos, Mayit, también a ti, Pablo, por acompañarnos en el análisis el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.
Gracias a ustedes.
Gran abrazo para ambos. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, la consigna de la resistencia palestina sigue siendo la unidad como clave para afrontar la ocupación y conseguir su desaparición. Mañana cambiamos de tema, pondremos el foco de análisis en, pues, el primer ministro de Irak, que está de visita acá en Irán para fortalecer los lazos entre estas dos naciones vecinas. Gracias como siempre por su sintonía, les esperamos mañana acá en Detrás de la Razón.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.